Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana presentan Rumbo a 2026, nuevo ciclo electoral.
Bueno, y seguimos con estos especiales de elecciones. Caracol Radio, Universidad Javeriana, rumbo al 2026. Hablaremos de la juventud y del nuevo ciclo electoral. En Colombia hay más de 12 millones de jóvenes entre los 14 y los 28 años. Esto es alrededor de una cuarta parte de la población. Es una generación que ha crecido en medio del posconflicto, de la polarización política, de todo lo que tiene que ver con la transformación digital, pero que también enfrenta grandes desafíos. El desempleo juvenil supera el 17%, la desconfianza además de las instituciones está en niveles récords y la participación política, por supuesto, y en estas elecciones de elecciones generales, pero también de los consejos de la juventud es bastante baja. Vamos a hablar un poco de estas cifras y para abordar este tema nos acompañan Patricia Muñoz. Ella es abogada, especialista en derecho administrativo, magíster en estudios políticos, profesora del Departamento de Ciencia y Política y directora además de especialización en opinión pública y mercadeo político. Profesora, muy buenos días.
Buenos días, un gusto estar acá. Gracias por la invitación.
Juan Carlos Galindo es abogado, doctor en Derecho, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y además una voz bastante autorizada y reconocida, es registrador nacional. Doctor Juan Carlos, bienvenido a Caracol.
Orlando, mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y qué bueno estar en este proyecto de Caracol y la Pontificia Universidad Javeriana.
Sin duda es un proyecto muy especial para nosotros y que sabemos servirá muchísimo para ilustrar estas elecciones. Y Mateo Ortiz, politólogo, máster en ciudadanía política, en derechos humanos, tiene una especialización además en ética y ciudadanía y es analista, investigador del Observatorio Javeriano de Juventud. Mateo, bienvenido a Caracol.
Hola, muchísimas gracias por abrir este espacio.
Bueno, empecemos por lo más importante y es lo más próximo además que tenemos en el calendario. Tal vez no lo más importante, pero lo que más tenemos a la vista. Los consejos de la juventud. Doctor Juan Carlos, ¿qué función cumplen estos consejos y qué importancia tienen para el derecho a la democracia en Colombia?
Bueno, yo sí diría que es el evento electoral más importante, incluso por encima de las elecciones del 2026, en la medida en que son un ejemplo de la escuela de la democracia. Si queremos nosotros fortalecer nuestro sistema democrático participativo, fomentar que los jóvenes cada día más se vinculen a la institucionalidad, al trabajo por el bien común, pues estos escenarios en donde ellos van a tomar parte, asumirán su voz y su voto en la elección de estos delegados para los consejos de juventud, yo creo que es bien, bien importante que se abran esos espacios y que se sigan consolidando. Es la segunda vez que se llevarán a cabo. ¿Y qué significa? Los consejos de juventud hace parte del Sistema Nacional de Juventudes. Lo que pretende es que los jóvenes puedan ser voceros de sus inquietudes, de sus necesidades ante las autoridades municipales y departamentales para que pueda allí generarse un espacio de debate y de decisión para atender las necesidades de los jóvenes.
Mateo, usted como joven, y perdón que salto acá a la profesora, pero Mateo, usted representa esa población que no cree en estos procesos, que tiene una baja participación. ¿Por qué se da eso, Mateo? ¿Qué han podido ver desde el observatorio?
Aunque yo ya no soy joven, ¿no?
No, pero pues lo fue hace poquito.
Hace
de la mesa
años.
Usted es el más joven.
Ah, eso sí podría ser distinto, pero si no, yo ya tengo 34.
No, pero se ve mucho, mucho más joven todavía.
Ah, gracias. Gracias, corazoncito.
¿Qué han podido ver desde el observatorio?
Desde el observatorio hemos acompañado esos procesos desde el 2012, cuando se hace la reforma a la anterior ley de juventud, porque los consejos ya existían antes. Lo que hace la reforma estatutaria, bueno, la ley estatutaria, es convertirlos en un espacio mucho más democrático, mucho más abierto. Algo importantísimo de los consejos es que reconocen la pluridimensionalidad de las juventudes. Entonces hay curules especiales, seguramente eso hablaremos más adelante, pero también le permite a las juventudes comenzar a incidir, como mencionábamos ahorita, en política pública. Ese proceso quedó muy, muy, muy como detenido en el tiempo. Llegamos hasta el 2020, el estallido social, y las juventudes son las que fuerzan básicamente a que se hagan estas primeras elecciones. Y ahí es importante cambiar el dato. Nuestra investigación lo que mostraba era precisamente que las juventudes estaban en el estallido social reclamando más necesidades de incidencia. Uh-huh. Salen los consejos. Lo que pasa es que se hace una campaña muy reducida, y la encuesta nacional de juventudes que nosotros hicimos en esa época mapea precisamente que las juventudes que sabían que tenían que votar fueron las que votaron. O sea, hay un tema muy importante que hablar con los consejos, y es precisamente el papel que juega el conocimiento para el ejercicio del derecho. Si bien, evidentemente, el desconocimiento de la ley no obliga a su cumplimiento, sí es importante que el conocimiento del derecho también facilita su ejercicio. También pasa, por ejemplo, con los presupuestos participativos. No todo el mundo participa en ellos, porque no todos sabemos cómo hacerlo o en qué momento se da. Y ahí es en donde nosotros hemos tratado de acompañar a las juventudes precisamente en ejercicios de más promoción, de más visibilización, porque sí hay un compromiso real por las juventudes frente a un sistema que por lo general les excluye.
Claro. Profesora Patricia, nosotros vivimos en un país que es complejo y que tiene unas juventudes que viven en unas realidades muy diferentes. Es muy diferente a lo que pasa en Bogotá, es muy diferente a lo que pasa en las regiones, es muy diferente a lo que pasa en la periferia y en esa Colombia profunda. Y a veces sentimos que es muy fácil decir, ¿no? Hay que cambiar la cultura, hay que cambiar el chip, hay que involucrar a los jóvenes, pero lo decimos muchas veces sin entender esas realidades y pensando que con un Twitter, con una publicación en una página web, uno va involucrando a los jóvenes. Pero en esa realidad de país, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para involucrar más, para abrir esos espacios que nos decía Mateo, de mayor participación y convocatoria hacia nuestros jóvenes?
Así es, Orlando. Yo creo que el punto de partida es entender esas complejidades que precisamente nos describe. Somos un país de regiones, somos un país con unas multiplicidades, por no decir una sola cultura política. Tenemos manifestaciones diversas desde las regiones, tenemos diferencias que deben ser reconocidas, que deben ser incorporadas y que se deben abrir caminos y canales precisamente para permitir, en este caso, a través de los jóvenes, la expresión de todas estas particularidades que tienen que ver con etnias, que tienen que ver con problemas específicos, que tienen que ver con formas de ver el mundo, de construir el mundo que la tienen los jóvenes desde las diferentes regiones del país. Entonces, un primer punto de partida, entender estas complejidades, estas diferencias. Y un segundo punto que me parece fundamental es abrir canales efectivos de participación para que los jóvenes, en la misma línea que lo decía el doctor Galindo, aprendan de la democracia participando, haciéndose escuchar, reconociendo que sus aportes, que sus articulaciones, es posible hacer una verdadera incidencia a través de las vías institucionales, y que los jóvenes están llamados para ser esos actores de primera línea en el punto de vista de presentar sus propuestas y de lograr incidencia.
Doctor Galindo.
Orlando, yo añadiría mi acuerdo con lo que decía Mateo respecto de el tema de divulgación de este tipo de escenarios de participación. Uh-huh. Fijémonos que los jóvenes, cuando uno analiza los resultados de las elecciones generales, uno, desde el punto de vista etario, quienes votan más, y se ve que los jóvenes no son la mayor población que deposita su voto. Claro. Ahí la gente mayor acude masivamente, de manera mayor, a las urnas. Entonces, y para estas elecciones de los consejos de juventud, que ya tuvieron una primera versión en el 2021 y hubo una participación del 10%, la registraduría ha venido para estas del 19 de octubre desplegando una estrategia de comunicaciones increíble para que le llegue a todos los jóvenes. También desde diferentes escenarios digitales se viene promulgando, pero yo creo que hay que hacer una tarea adicional, particularmente de los colegios y universidades, y es dar a conocer estos escenarios políticos y de trabajo participativo por parte de los jóvenes, para que ellos se involucren más, llegue a su esencia y puedan ellos participar mucho más desde el principio en la consolidación del proceso y en el ejercicio del voto. Entonces yo creo que aquí sí debe haber una estrategia de la institucionalidad, de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de los colegios, para promover este tipo de escenarios políticos, porque como lo estaba diciendo, para mí es la mejor escuela de la democracia.
Profesora Patricia.
Así es, precisamente hoy venimos Mateo y yo de organizar un evento en la Universidad Javeriana con la alianza de otras instituciones para hacer pedagogía sobre el proceso de elección a los consejos de juventud. Y bien interesante lo que comentaban los consejeros de juventud que invitamos en la primera parte del conversatorio. Ellos nos decían es que este ejercicio de hacernos elegir es positivo, pero mucho más positivo el ejercicio de involucrar a los jóvenes entre 14 y 28 años a que participen institucionalmente, a que se enteren de quiénes somos los candidatos, a que estudien nuestras hojas de vida y tomen una decisión y lleguen el día de las elecciones a participar. Entonces, el ejercicio de pedagogía es un imperativo en estos momentos en que estamos ante la segunda experiencia, ¿no? Esta es la segunda experiencia. Nos toca revisar, evaluar, mirar todo lo positivo y qué podemos mejorar de la primera experiencia. Pero en este caso la pedagogía es fundamental.
Voy a pedirles un momento para que escuchemos, ya que hablaron ustedes de jóvenes que han participado en estos procesos, precisamente a un ex consejero y una ex candidata a consejera que hablaron aquí en Caracol Radio.
Hola a todos, mi nombre es Ana Castellanos, soy estudiante de noveno semestre de Ciencias Políticas y fui candidata a los consejos de juventud en las elecciones pasadas. Respondiendo a la pregunta de qué siento que hace falta para que más jóvenes participen en la política o consejos de juventud, son incentivos, pero sobre todo que las propuestas y las opiniones que den los jóvenes, por ejemplo, en espacios de juventud, tengan incidencia real en sus territorios. Pues algo que sucede mucho con los consejos de juventud es que a pesar de que muchos jóvenes se reúnen a las propuestas, pues resulta ser como un espacio, una figura más de cuestión de veeduría, que a veces se queda corto para las propuestas, para las ideas, intenciones que buscan realmente los jóvenes en estos espacios. Además, pues algo que reconocer y que sirvió, por ejemplo, es que en los presupuestos participativos se apartaron unos específicos para jóvenes, lo cual permite que haya mayor incidencia de los jóvenes en la participación política de sus territorios.
Mi nombre es Daniel Nicolás Carreño Sánchez, soy egresado de la Universidad Javeriana, profesional en ciencias políticas. Fui consejero de juventud de Facatativá, elegido hace 4 años. Para que los jóvenes se involucren y participen más en política y en los consejos de juventud, primero que todo es necesario hacerles entender que ellos no son el futuro del país, son el presente. Y son ellos los que se deben involucrar en la toma de decisiones y en el hacer política, porque lo contrario, otros no van a hacer. Eso en primer lugar. En segundo lugar, mostrarles que hay formas distintas a las tradicionales de hacer política. Y para esto son los consejos de juventud. Mecanismos donde los jóvenes con gestión y trabajo propio pueden transformar generacionalmente la política y esta toma de decisiones que mencionamos en primer punto. Es que entiendan su papel y su rol vital que tienen en la sociedad colombiana para la transformación hacia una sociedad más desarrollada, justa y en paz.
Mire, la voz de los jóvenes, y creo que uno de los principales mensajes es que nos acostumbramos tanto en el pasado a hablar de que los jóvenes son el futuro, que hoy son el presente y todavía como que sentimos, y ellos a veces creemos que piensan que después, que más adelante, entonces lo de votar lo hago después, lo de tener responsabilidad en la democracia, pues es un tema de los adultos y no le toca tanto a los jóvenes. Pero hablemos de esa pedagogía desde su experiencia en la registraduría. ¿Este proceso cómo es? ¿Cómo son las listas? ¿Cómo son los jóvenes? ¿Llegan por agrupaciones, por partidos? ¿Cómo se unen un poco? ¿Cómo es la dinámica de unos consejos de la juventud?
Bueno, por un lado, debemos partir del principio que esta es una elección nacional. Se lleva a cabo en todo el territorio del país, en todos y cada uno de los municipios. Habrá elecciones este próximo 19 de octubre, en donde podrán participar como electores los jóvenes de 14 a 28 años, y podrán concurrir también los jóvenes de esas mismas edades para ejercer su voto. Serán alrededor de 11.700.000 jóvenes que pueden ir a votar. Algunos de ellos tuvieron que inscribirse para poder hacer parte del censo electoral, otros ya de por sí que tienen su cédula de ciudadanía pueden concurrir también a dichas elecciones. Habrá 6.372 puestos de votación y 19.869 mesas de votación. Las elecciones serán como cualquier otra elección nacional, tendrán un horario de votación de 8 de la mañana a 4 de la tarde, tendrán las tarjetas para que puedan marcar su voto, depositarlo en la urna, habrá jurados de votación, alrededor de 100.000 jurados de votación para estas elecciones, también jóvenes, para que empiecen a asimilar ese rol tan fundamental que es ser jurado de votación, que es el notario de la democracia. Entonces, pues la registraduría va a adelantar toda la logística para que eso pueda llevarse a cabo, para que puedan establecerse los puestos de votación, para que los jóvenes puedan ir a votar y luego para dar a conocer los resultados de las elecciones en cada uno de los municipios. Eso, entonces,
un proceso es un idéntico a unas elecciones presidenciales o de congreso. Además, los conteos, la logística, el despliegue, la seguridad, que, o sea, son recursos muy importantes los que se invierten ahí, y el llamado a los jóvenes, pues a que no dejemos perder pues estos recursos. Mateo quería compartir algo.
No, y ese es el tema. Yo quisiera, y creo que las voces de las dos juventudes que hablaron ahorita nos invitan a pensar en esto, y es este proceso y el resultado de las elecciones, y yo insisto sobre esto porque muchas veces caemos en la trampa fácil de decir es que los jóvenes son el problema, porque siempre el joven es el problema. Estamos en un país en donde la abstención es brutal. Las elecciones pasadas fueron las que más tuvieron, y aún así, pongámonos a mirar seriamente qué implican esos números en las presidenciales, por ejemplo. Entonces, estamos en un país que no vota porque también tenemos que mirar los datos. Las juventudes en su mayoría piensan que los políticos tradicionales no los tienen en cuenta. El 65%, de acuerdo con la última encuesta nacional de juventudes que nosotros hicimos en la Javeriana, dice eso. Si yo estoy en una relación en donde alguien o yo siento que la otra persona no me está poniendo atención, ¿por qué participaría de esa relación? Claro. O sea, pongámoslo en la dimensión humana. Si yo estoy en un lugar, en una discusión.
Falta confianza. Y esa relación,
pero más que falta de confianza, es falta de garantías. Porque yo puede que desconfíe de ti, pero si tú estás contraponiéndote contra mí y yo me doy cuenta de que yo te estoy explicando cosas y tú no me escuchas, como que te pones a hacer otras cosas, entonces, pues bueno, chao. No me interesa participar de este espacio. Y ese es un elemento fundamental con las juventudes porque el sistema es muy antijuvenil. Pongámonos a preguntar sobre los espacios en donde realmente se toman decisiones en el país. Están todos cerrados por edad, siendo representante a la Cámara, tal vez el que más podrían apuntarle a las juventudes. Si quiero entrar al Senado, pues ya no soy joven de acuerdo con la ley. Entonces, ahí es en donde está este proceso, porque este proceso no es solamente la difusión, que creo que es muy importante, y por ejemplo la Fundación 2050 ha hecho un trabajo enorme cuando ellos dijeron que estaban haciendo candidateados. Nosotros como observatorio y como Javeriana nos sumamos rápidamente a ese ejercicio porque es un ejercicio de garantía. Y perdónenme que lo diga de esta manera, pero pues nosotros de las obras de la compañía vemos las cosas de una manera muy concreta, pero es como, es importante que el amor sea encarnado y que hayan garantías. Y cuando, por ejemplo, candidateados le permite a los jóvenes conocer los planes que tienen cada uno de estos candidatos a otros jóvenes, eso es una garantía, porque yo sé por quién estoy votando, sé cómo puedo acceder a esa información, eso me pareció muy bonito. Pero por el otro lado también está el proceso en general de los consejos de juventud, o sea, el proceso histórico. Muchos jóvenes, pues no solo han sido atacados por el gobierno nacional, de hecho, no sé si se acuerdan de la primera reunión del presidente con los consejeros nacionales de juventud, donde dijo que eran jóvenes viejos. Entonces, ahí es en donde ese espacio queda deslegitimado y es en donde precisamente estas dos voces dicen, necesitamos incidencia, porque también si las juventudes ven que estos espacios funcionan para transformar su realidad, comienza a volverse cada vez más valioso, porque estos procesos no son solamente una escuela de la democracia, son también una garantía que pidieron las juventudes en el 2013, que volvieron a pedir en el 2018 y que ahorita están peleándose en el Congreso para poder realmente incidir desde una perspectiva juvenil en la realidad del país. Entonces es un espacio tanto de escuela de democracia, sí, totalmente cierto, pero también es un espacio de transformación de la sociedad.
Sobre eso, Orlando, sí. Qué pena interrumpirlo, doctor, pero es que Galina. Mateo hacía referencia a un proyecto que estamos desarrollando desde la Fundación Colombia 2050, que creé una vez salí de la Registraduría Nacional de Estado Civil, porque pensé que efectivamente si queremos mejorar nosotros como sistema político, como sociedad, debemos trabajar con el capital más valioso, que son los jóvenes. Uh-huh. Debemos inculcarles valores cívicos y democráticos para que entiendan que este es un escenario en el cual todos cabemos, en el cual todos tenemos unas responsabilidades y unos deberes, así como unos derechos. Y allí lo que hicimos fue crear, con el apoyo de la Unión Europea, una plataforma digital que pueden consultar en los computadores o en sus teléfonos celulares para verificar para las elecciones de los consejos de juventud del 19 de octubre quiénes son los candidatos, en qué listas están, cuáles fueron las propuestas de trabajo que ellos presentaron a la registraduría para este proceso electoral. La pueden ubicar en www.candidateados.com y allí podrán verificar toda la información relativa a estas elecciones y poder ejercer su voto de manera consciente en las próximas elecciones. Entonces invitamos a todos los jóvenes para que concurran a la página web www.candidateados.com para que puedan consultar los candidatos por quienes podrían votar.
Estamos cerrando ya este bloque de los consejos de juventudes. Profesora, le toca a usted el cierre magistral acá de este evento, las conclusiones, pero además un tema muy importante. Mire, esta iniciativa sin duda puede ayudar a mejorar esta relación entre los jóvenes, la institucionalidad, a creer un poco más en la democracia y en la participación. ¿Cómo analiza usted, profesora, precisamente eso? ¿Cómo recuperar esas garantías? ¿Cómo recuperar esa confianza de los jóvenes en las instituciones? Pero también, como decía Mateo, que esas instancias sirvan de verdad para la toma real de decisiones, por ejemplo.
Sí, Orlando. Hay que decir en primer lugar que si queremos que nuestra democracia sea sostenible, tenemos que involucrar a los más jóvenes. Y precisamente estas elecciones a los consejos de juventud involucran a esta población que en muy poco tiempo estará adelantando las acciones para proteger las instituciones y para participar institucionalmente en los otros espacios. Hace un momento mencionaba Orlando una palabra clave, la palabra confianza. Hace algunos años los estudiantes, los jóvenes, manifestaban mucho interés de participar en política, pero a través de actividades no electorales, precisamente, a través de actividades asociadas al arte, a la cultura, al deporte. Pero estas elecciones son la oportunidad para acercar a los jóvenes a las instituciones, precisamente. Y es a partir de esta confianza generada en las instituciones como podemos ir garantizando que los jóvenes en un futuro próximo van a sostener este sistema de gobierno, esta forma de gobierno que llamamos democracia y que tenemos que proteger día a día. Confianza, participación en las decisiones, permitirles hacer parte de procesos incidentes en donde sientan que sus acciones no solo se limitan a articular o a llevar la vocería de problemas concretos de jóvenes, sino a poder aportar de una manera decidida en la implementación de políticas públicas, en el diálogo con otros actores dentro de un marco de incidencia y por supuesto que en esto iremos mejorando a través de las reformas que ya se han planteado en la mesa.
Bueno, vamos a una pausa. Sin duda, los jóvenes parecen cada vez más distantes de la política, pero es claro que son ellos quienes pueden construir unas nuevas maneras de participación y quienes pueden redefinir la política. Ya regresamos porque viene un tema muy importante y es el ciclo electoral rumbo al 2026. Por supuesto, todas las movidas políticas, pero las voces más reconocidas aquí en Caracol Radio siempre para hablar de estos temas de país.
Ya regresamos con Rumbo a 2026, nuevo ciclo electoral.